Paraná.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Servicio Meteorológico Nacional han firmado un convenio para, bueno, de alguna forma conformar una red que aporte la tecnología que tienen los dos organismos del Estado Nacional para mejorar los aportes que hacen al sector productivo también. Estamos en comunicación con Celeste Saulo, que es la directora del Servicio Meteorológico. Celeste, Miguel Ruberto la saluda desde Radio Nacional. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días a usted y a toda su audiencia.
Bueno, cuéntenos un poco los objetivos que persigue este acuerdo que se ha firmado con el INTA.
Bueno, en realidad la base de todo esto es tratar de conformar una red, como usted ya bien lo introdujo, y donde lo que queremos es que todos los radares que posee nuestro país provean la información a un centro único, que en este caso está en el Servicio Meteorológico Nacional, para poder armar un mosaico con la información del radar y que de esa manera la cobertura a lo largo y ancho del país, digamos, sea más efectiva y le sirva más a todos los usuarios, ¿verdad?
Bueno, nosotros utilizamos habitualmente en nuestro trabajo periodístico diario los radares que tiene INTA, que, bueno, en el caso nuestro que estamos en la ciudad de Paraná, tiene uno en la Estación Experimental de Paraná y sabemos que tiene en el INTA de Pergamino y en La Pampa. ¿Cuáles son los otros radares que se integrarían?
Bueno, hay por lo menos 10 radares más, y digo por lo menos porque están en etapa de instrumentación y de pruebas, muchos de ellos. Esos otros radares son propiedad del Ministerio del Interior, de la Secretaría de Recursos Hídricos, y forman parte de lo que se llama el Sistema Nacional de Radares Meteorológicos. Para poner un ejemplo, porque las locaciones de todos son, no me las acuerdo en este momento, pero está Córdoba, Ezeiza, Mar del Plata, Resistencia, Posadas, y otras localidades, Neuquén, donde la búsqueda ha sido tratar de ir cubriendo el país para conformar una red que cubra el territorio nacional y sobremanera las regiones que son más afectadas por fenómenos severos.
Celeste, bueno, ¿qué aporte, qué información aportan los radares para aquellos que no conocen sobre esta temática?
Bueno, el radar es un instrumento muy valioso porque lo que hace es identificar dónde hay sistemas nubosos con lluvia, que están realmente generando lluvia, desde llovizna a categorías de lluvia más intensa y eventualmente granizo. También sirven para detección de nieve. Lo que es importante que conozca el usuario de la información de radar, y nosotros estamos haciendo muchas campañas de capacitación al respecto, es que justamente el radar lo que hace es emitir una señal, y esa señal es, digamos, interceptada por una nube, y la nube refleja parte de esa señal. Entonces el radar, a partir de la energía que refleja el radar, estima la densidad o la cantidad de partículas precipitantes que tiene la nube. Eso se llama reflectividad, técnicamente hablando. Cuanta mayor reflectividad, sabemos que hay más intensidad de precipitación asociada. Entonces hay toda una serie de estudios, algoritmos y ciencia atrás de la medición de un radar que es importante poner en juego para extraer la mayor cantidad de información útil del radar. Eventualmente nos puede dar, lo primero, la cobertura, digamos, de nubes que tienen gotas de un tamaño suficientemente grande como para devolverle el señal al radar. Y de ahí en adelante, bueno, se hacen estudios para saber si eso, cómo se homologa a intensidad de precipitación y eventualmente para discriminar si esa precipitación podría estar asociada a granizo. Y un dato más que me gustaría agregar, la mayoría de estos radares tienen además lo que se llama información de velocidad Doppler, es decir, sabemos cómo se están moviendo las partículas y de esta manera podemos saber también entonces si hay ráfagas en superficie u otros fenómenos severos asociados con viento.
Esta información agroclimática, podríamos denominarla, ¿ustedes detectan que es utilizada por aquellos que están vinculados a las actividades productivas, llámense productores en primer lugar, técnicos, empresas y gente del sector?
Entendemos que sí, es utilizada, pero también entendemos que es subutilizada. Por eso parte de estos convenios tienen que ver con poner en valor la información que proveen los radares. El primer nivel de utilización es ver imágenes, ¿sí? Y creo que el usuario del campo en particular está bastante habituado a ver imágenes de radar y en función al tamaño y al color de la imagen y cómo se desplaza, hace sus inferencias. Ese sería el nivel de usuario, digamos, nivel número uno, pero de ahí en adelante hay muchísimo más valor para extraer a esta información. Y creo que en ese punto hay mucho por hacer. Y en ese mucho por hacer, me parece muy auspicioso que INTA, Servicio Meteorológico, Secretaría de Recursos Hídricos, la Academia, los investigadores, tomemos esfuerzos para realmente contribuir a una cadena de valor que llegue con información más útil y comprensible al que tiene que tomar una decisión.
Bueno, sabemos que usted participa a nivel internacional, es vicepresidente de la Organización Meteorológica Mundial. ¿Cómo está Argentina desde el punto de vista del manejo de la información que nos proveen los satélites, radares, teniendo en cuenta las condiciones que se están dando en los últimos tiempos de variabilidad climática y, por supuesto, el cambio climático que se viene produciendo?
Bueno, Argentina, digamos, está posicionada en un lugar bueno en relación a sus capacidades y sus recursos humanos. Creo que esa es una cuestión que hay que siempre resaltar, porque la tecnología, si uno no la acompaña de recurso humano, queda a mitad de camino, ¿no? Y en ese sentido la academia en Argentina, así como en nuestros organismos, poseen recursos humanos. Por supuesto, siempre uno quiere tener más recursos humanos, es importante fortalecer el sector científico. ¿Por qué? Porque en un contexto, como usted bien dice, de cambio climático, más fenómenos severos, más afectación a las poblaciones, es imprescindible tener más velocidad de reacción. Y en este punto, todos los servicios meteorológicos del mundo estamos como interpelados, como desafiados por la sociedad y por las necesidades de la sociedad. Y ahí creo que es necesario seguir poniendo recurso, tanto económico, financiero, humano, para que realmente logremos una mejor adaptación a estos fenómenos que hoy nos impactan.
Celeste, le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con el trabajo que nosotros desarrollamos y que en nuestro trabajo de radio diariamente emitimos los pronósticos y los datos del tiempo que brinda el servicio meteorológico, pero también hay muchas aplicaciones, portales de información climática que prestan el mismo servicio. ¿Cuál es la diferencia entre un organismo como el servicio meteorológico y otras plataformas que, bueno, se difunden mucho y fundamentalmente entre los productores agropecuarios?
Bueno, a priori no me atrevo a juzgar todo lo que no conozco. Lo que me parece importante señalar es lo primero, que es hay un pronóstico oficial y ese debe ser tenido en cuenta. El pronóstico oficial y las alertas emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional y los avisos a corto plazo son información sumamente sensible y es y sobremanera en situaciones de alto riesgo meteorológico, es importante acudir a una fuente oficial. Ese es el primer mensaje que me parece que tenemos que dar desde el Estado Nacional y también desde los medios de comunicación. Ahora bien, existe un espacio para el desarrollo de, digamos, una meteorología dedicada que puede ser realizada o llevada adelante por profesionales de la meteorología que trabajan de manera independiente y no tienen por qué ser parte de un organismo oficial. ¿Y a qué me refiero? Cuando uno quiere ir a la información dedicada, específica, apuntado a un proceso de toma de decisión. El servicio meteorológico da una alerta, por ejemplo, de viento intenso. Ahora, eventualmente hay un usuario, que es el productor, que podría querer tomar decisiones muy precisas respecto de fumigar o no fumigar, o qué hacer con alguna otra decisión. Entonces, ahí sí, esa traducción, esa llevada a terreno, ese detalle, ese desgranar la información hasta llegar al tomador de decisión, eso puede ser ámbito de la competencia tranquilamente de otras voces. Pero siempre tienen que ser voces ultra expertas. Ahí sí me parece que es sumamente importante que los productores, que los que toman decisiones basados en la información meteorológica, se aseguren de la calidad de esos proveedores de información. Pero bueno, siempre separando, ¿no? Como la instancia de lo que es el pronóstico oficial y la instancia de lo que son pronósticos dedicados a llegar a la última cadena de valor de la producción, donde ahí entiendo perfectamente que hay muchos profesionales que pueden hacer muy bien ese trabajo.
Celeste, ha sido muy amable de atendernos, ¿eh? Muchas gracias.
Por favor, gracias a ustedes y saludos.
Bueno, ¿qué pasó?
Muy bien, la escuchábamos a la directora del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, gracias a Carlos Lloren, que me recuerda... Que...